Bueno, creo que ha sido un acierto de la Secretaría de la Hacienda Pública, su equipo de comunicación social y la Dirección de Control Vehicular, el hecho de que se crearan estos formatos, porque han salido tantos casos en esta mañana, tan solo en la última media hora, de personas que tienen situaciones complicadas. Mira, hay una persona que tiene un carro en Cancún, otro lo tiene en Villahermosa, Tabasco, otro lo tiene en Colima. Había una persona que está manifestando un auto desviado, otro que le están cambiando el catalizador, otro carro chocado, otro sin motor y uno, el más lamentable, al que le robaron la computadora. Entonces, todos ellos ya van a tener solución gracias a este formato. Ojo, algo importante que, pues, es evidente, no lo dije, pero pues es evidente que se tiene que hacer así. El formato lleno se presenta el día de la cita en la recaudadora. No es que lo llene y lo entregue antes, no. Usted lo llena, va a hacer su trámite y ahí va a manifestarlo con ese documento que le den la oportunidad de hacer el canje. Ya las recaudadoras tienen la información todas en el estado de Jalisco para que se pueda respetar el trámite. Si usted tiene algún inconveniente con una recaudadora, nos avisa para poderle dar seguimiento y atención y que le compartamos el dato a la Secretaría de la Hacienda Pública. Rubén Villa dice, lo de la verificación vehicular se debe llevar a cabo a toda costa, pero en todos, hasta los del gobierno y los que no sirven, dice, que les busquen un lugar, dice este mensaje. Miguel de la Torre, por la nueva central hay mucho puesto de comida y las grasas las tiran a la calle, ya se han derrapado motociclistas y recién acaba de caer una y la autoridad no ha venido a revisar, ya lo hemos reportado. Esto, atención al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, es motivo de sanción, están contaminando la vía pública. Rocío Corona, aquí en San José del 15, en carretera Chapala, aeropuerto, quitaron el puente peatonal y no nos dejan pasar, los carros no se paran, al contrario, dice, aceleran, urge que manden una persona que nos apoye a pasar a tomar el camión. Están en esa etapa, los puentes peatonales se van a recuperar con la remodelación de la carretera Chapala. María de Jesús Orozco, nosotros como adultos podemos ir eliminando las prácticas del Halloween, no son prácticas buenas, y podemos dirigirlos a otras prácticas de nuestras raíces mexicanas. Juan Luis Fernández, yo radico en Colima, quisiera reemplacar mi carro, busqué en Ciudad Guzmán y nadie me pudo informar. ¿Puedo hacer el trámite de placas en Ciudad Guzmán o tengo que ir a Guadalajara? ¿Y dónde podrán darme esa información? Sí, puede hacer una recaudadora de Ciudad Guzmán, pídanos el formato o, ojo, lo puede pedir también en la recaudadora, pero lo que no queremos es que haga fila y se entretenga más en el trámite. Es llegar a la recaudadora, pedirlo, buscar donde se lo impriman, llenarlo y se va a entretener más. Mejor lléveselo, descárguelo, llénelo y ya lo presenta. Es más fácil. Sin problema, don Luis Fernando, ya lo puede hacer así ahí en la recaudadora de Ciudad Guzmán, aunque usted habite en Colima. Miguel Eduardo Tobar, soy persona mayor, mi carro no tiene refacciones para la reparación y no he podido conseguir el formato que dicen. ¿Ustedes me pueden apoyar con el formato? No tengo WhatsApp, pero sí tengo correo electrónico. Más bien ayúdenos con un vecino, familiar o amigo que se lo comparta a través del chat. Dígale que no se escriba, el que se lo descargue, se lo imprime y se lo entregue, porque no tenemos manera de enviarlo por correo electrónico. Ese proceso, eso es más lento y para nosotros rápido, sobre todo para mí, es este espacio para entregárselo. Además, voy a seguir compartiendo la información a través del teléfono público. Por lo pronto, me voy rápidamente a las portadas de Jalisco, la bolsa informativa y regresamos a Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le decía a Katia que es el fin de semana y toca hablar de la cartelera de cine, pero también de las películas en lo particular, así que saludamos a nuestro comentarista Raúl Orozco Magaña, politólogo, quien además está interesado en las políticas cinematográficas, políticas públicas cinematográficas. Listos para escucharte, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Víctor, Griselda y a todo el auditorio. Vamos a hablar hoy de A House of Dynamite. Bien. Bien, pues empecemos por decir que el DEFCON es un sistema utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para indicar el nivel de alerta militar frente a la amenaza de un conflicto nuclear. DEFCON es una abreviatura de Defense Readiness Condition, o sea, condición de preparación de defensa. Este sistema tiene 5 niveles. El 5 significa preparación normal. No hay amenaza, es tiempo de paz. El 4 significa vigilancia aumentada, porque existen tensiones internacionales leves o actividad sospechosa. El 3 significa aumento en la preparación de fuerzas, y en este estado las Fuerzas Armadas deben estar listas para desplegarse en corto plazo. El 2 significa paso previo a la guerra. Las Fuerzas Armadas deben estar listas para entrar en combate en cuestión de horas. Y por último, el 1 significa preparación máxima. Una guerra nuclear es inminente o está ocurriendo. Para poner en escala o para poner esta escala en una dimensión real, Estados Unidos llegó al DEFCON 3 el 11 de septiembre de 2001, cuando luego de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Virginia se activó este sistema. Peor aún, en 1962 Estados Unidos llegó a DEFCON 2 con la llamada crisis de los misiles que le tocó lidiar al presidente John F. Kennedy al descubrir que el líder soviético Nikita Khrushchev tenía instalados misiles nucleares en Cuba a solo 150 kilómetros de las costas estadounidenses. Nunca, Víctor, Griselda, auditorio, en la historia hemos estado tan cerca de una guerra nuclear como en esos 13 días de 1962. Lo que hace la directora Catherine Bigelow en su película A House of Dynamite, una casa de dinamita, es llevar a Estados Unidos y al mundo a un escenario al cual nunca se ha enfrentado en la realidad, el DEFCON 1, es decir, una guerra nuclear inminente. La historia arranca en una mañana aparentemente ordinaria en Washington. Esta normalidad se rompe en el Situation Room o la sala de situación de la Casa Blanca cuando oficiales estadounidenses descubren un misil en pleno vuelo que se dirige a Estados Unidos. Por su trayectoria, se estima que puede impactar en Chicago, una ciudad con 10 millones de personas en menos de 20 minutos. Lo que hace Bigelow es contarnos esta historia dividida en tres secciones que giran todas alrededor del descubrimiento del misil y de los casi 20 minutos que restan para su impacto en tierra. En la primera sección vemos los sucesos desarrollarse desde un punto de vista militar. En la segunda sección, desde el punto de vista de las altas esferas civiles del gobierno estadounidense. Y por último, en la tercera sección, vemos el punto de vista del propio presidente de los Estados Unidos. Esta película, A House of Dynamite, viene a posicionarse muy bien en la filmografía de Bigelow, en la que lleva prácticamente dos décadas abordando el tema de la guerra. Lo hizo en 2002 cuando dirigió K-19 The Widowmaker, una película sobre una tripulación soviética que enfrenta una fuga nuclear durante la Guerra Fría. Lo hizo en 2012 con Zero Dark Thirty, en la que narra la cacería de Osama Bin Laden desde la perspectiva de un agente de la CIA. Y lo hizo también, desde luego, en 2008 con The Hurt Locker o La Zona de Miedo, en la que nos lleva a Irak para hablar de la adicción a la guerra, siendo esta película la que llevó a Bigelow a convertirse en la primera mujer en ganar el premio Oscar a Mejor Dirección y a ser también la primera mujer ganadora del Oscar a Mejor Película. Ojo, A House of Dynamite no es una película de guerra en términos de acción. No vamos a ver combates, ráfagas o tanques. Lo que tenemos más bien es un thriller político en un escenario preapocalíptico en el nacimiento de lo que podría ser un conflicto nuclear a gran escala. Lo que hace Bigelow como directora y Noah Oppenheim como guionista es llevarnos a este estado de tensión procedimental, lo cual me parece que tiene un gran mérito porque logran ponernos al filo de nuestro asiento al narrarnos el desarrollo de los protocolos que se deben de llevar a cabo ante una amenaza nuclear. A mi parecer, de las tres secciones que integran la película, la primera, en la que Rebecca Ferguson interpreta a la capitana Oliver Walker, es la mejor. Las dos siguientes secciones me parece que se desdibujan progresivamente, pero creo que lo que tenemos al final es una película que merece la pena, sabiendo que se trata más de un thriller político que de una película de guerra. Además, la película cumple con un propósito anunciado desde su título, que es hacernos reflexionar sobre la fragilidad de un mundo, de nuestra casa, esta casa dinamita, cuya paz irónicamente descansa en el poder nuclear. La película, Víctor y Griselda, público, está disponible en Netflix. Les va a ser muy fácil encontrarla, además, porque se encuentra en este momento en la lista de lo más visto en México esta semana.
Muy bien, Raúl. Estaba recordando el nombre de una serie también en Netflix que habla de Designated Survivor, el sucesor designado, ¿no? Cuando eligen a quién va a sustituir al presidente en caso de su asesinato en Estados Unidos. Pues es de este tipo de cintas o de series donde la tensión es más todo lo que ocurre alrededor, porque pues son situaciones que para este país son inesperadas y que la verdad a los que somos amantes del cine también te tienen al filo de la butaca, ¿no?
En efecto, hay toda una lista, todo un protocolo de quién va a suceder, de quién va a ser el sucesor del presidente de Estados Unidos en estos casos, porque todo tiene que estar preparado al pie de la letra.
Muy bien, pues ahí está una casa de dinamita. Estaba revisando también el tráiler y qué bueno que lo aclaras, que no hay una batalla, que no hay enfrentamientos armados, pero sí mucha tensión en la toma de decisiones, ¿no? En lo que se vive alrededor.
Así es, Víctor.
Muy bien. Raúl, muchísimas gracias por esta participación.
Saludos a todas y todos.
Gracias, te esperamos el próximo viernes. Ahí está el comentario con Raúl Orozco Magaña, politólogo y experto también en políticas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos de regreso y le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a la Contralora del Estado de Jalisco, Teresa Brito Serrano. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla.
Buenos días, el gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación.
Le decía que tenía mucho que no la veía, nos encontramos primera vez en Zapopan mientras estaba en la administración municipal, ¿recuerda?
Cuando yo trabajaba en Zapopan, en ese momento era secretario general del ayuntamiento y usted andaba por ahí, claro sí, que sí.
Reporteando.
Claro que sí.
Bienvenida, esta es su casa.
Le agradezco mucho.
Pues nos gustaría saber, la función de la Contraloría es revisar el buen manejo de los recursos, personal, etcétera, del gobierno del Estado, pero también de los municipios. Entonces, ¿cuál sería como el panorama general para empezar con esta conversación? ¿En qué está trabajando Contralora? ¿Qué tanto trabajo tiene en este momento pendiente?
Mire, en este primer año de la administración de Pablo Lemos, la Contraloría ha centrado mucho sus investigaciones en los resultados de la entrega-recepción constitucional. Por ahí se están visualizando algunas notas, algunos comentarios, y tienen mucho que ver con eso. Cuando cambia una administración hacia otra, quien entrega y quien recibe nos da la oportunidad de detectar que algunos procesos no se están llevando adecuadamente. Y es ahí donde resulta el programa de trabajo de la Contraloría del Estado para revisar esos procesos, generar observaciones que muchas de las veces son solventables y puntos de oportunidad para fortalecer el control interno, pero otras derivan en observaciones firmes que tienen una trascendencia de responsabilidad administrativa e incluso penal.
La mayoría de estos casos, ¿alguno de estos se ha judicializado en todos estos últimos años?
Nosotros estamos caminando en un programa, insisto, que se alimenta este año, se alimenta mucho con los resultados de la entrega-recepción constitucional. Y si quisiéramos hacer un recuento, por ejemplo, en el terreno penal, este año hemos presentado 7 denuncias derivadas de observaciones que no fueron solventadas y que presumimos, tan solo presumimos porque el fiscal anticorrupción tendrá que integrar carpetas de investigación o ya lo está haciendo. Presumimos un daño al erario.
¿Y si les da tiempo de estar revisando municipio por municipio, proceso por proceso,
bueno,
cómo es?
A ver, los municipios son autónomos. Los municipios tienen sus contralores. ¿Qué hacemos con los compañeros contralores municipales? Hay una comisión de contralores municipios de estado donde nos estamos reuniendo constantemente, intercambiamos criterios, hablamos de lo complicado que es a veces desarrollar procedimientos de responsabilidad administrativa por los tiempos, por lo que marca la ley, por la coordinación con las instancias que forman parte del sistema estatal anticorrupción, eso platicamos. Sin embargo, hay un punto en que nosotros intervenimos cuando se trata de obra pública y revisamos cuando hay la concurrencia de recursos estatal, federal, municipal. Por lo pronto estatal, tenemos que entrar. Y por parte de la Contraloría también hemos alimentado esa parte.
La respuesta, sobre todo de estas 7 denuncias que hace referencia, ustedes solamente derivan la información, ellos procesan y ya no les dan cuenta a ustedes después.
Las denuncias resultan de auditorías que llevamos a cabo. Y sí nos mantenemos al pendiente de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se van al Tribunal de Justicia Administrativa, cuando marcamos falta grave, claro que nos mantenemos al pendiente. Y en la Fiscalía Anticorrupción, claro que estamos al pendiente. Finalmente, insisto, somos parte de un comité coordinador de un gran sistema anticorrupción, siempre con el interés, el deseo de que los trámites caminaran más rápido.
Ahora, tengo entendido que también su función es estar verificando, por ejemplo, como recientemente la liquidación del ITEI. ¿Este proceso cómo se tiene que llevar a cabo? Porque implica dar de baja seguramente personal, liquidar activos. ¿Qué tiene que este proceso de fondo?
Sí, claro. Usted sabe que salieron unas reformas del Congreso del Estado y estas devienen a su vez de una reforma federal. Finalmente será la Contraloría del Estado, porque eso ya se publicó como reforma a la Constitución, la autoridad garante en el tema de este derecho humano, que es el derecho a la transparencia. Hemos venido caminando en función de las reformas que se han venido publicando. Tan es así que el día lunes de esta semana ya quedó establecida, ya quedó instalada la comisión especial que se encargará de lo que usted está mencionando, del proceso de entrega-recepción. Usted sabe que por ley, el liquidador de cualquier organismo, y duele decir la palabra liquidador, en este caso del ITEI, pero hemos ido caminando muy en consonancia y muy de la mano con Olga Navarro y su equipo de trabajo, la titular del ITEI. El liquidador es la Secretaría de Administración. Luego entonces esta comisión especial se integra por la Secretaría de Administración, por la Secretaría de Hacienda Pública, por la Dirección de Archivo y la Contraloría del Estado. Mi gran propósito es hermanar la rendición de cuentas con el tema de la transparencia y no desdibujar, sino alimentar el trabajo que ya lleva a cabo la Contraloría del Estado.
Y en el caso específico, sobre todo de las posibles diferencias que pudiera haber en lo laboral, ya no le tocan a ustedes.
O sea, tenemos todavía la esperanza de que en lo que resta del año salga la ley secundaria de transparencia. Lo que ya se publicó fue la reforma constitucional, que es el qué, lo vamos a llamar así. Cuando salga la ley de transparencia es el cómo, y vamos a ir entendiendo en el camino quién va a dirimir situaciones de índole laboral e incluso ir solventando una serie de recursos de revisión que están pendientes y que se ha comentado de ello. Olga Navarro ha hecho un gran trabajo. Nosotros estamos muy en comunicación, insisto, pero efectivamente, al final del camino, la Contraloría va a recibir deberes y haberes. Necesito ver bajo qué condiciones, muy definidos, son 96 trabajadores. Algunos de ellos que han recorrido 20 años con el instituto. Hay que preservar los derechos de los trabajadores. Busquemos el cómo sí.
¿Que podría ser incluso una transferencia de obligaciones nada más del ITEI al Estado?
Acuérdese que si lo simplificamos de esa manera, una transferencia de derechos y obligaciones, está bien, pero yo necesito revisar antes. Necesito revisar qué recibo y cómo lo recibo. Eso es parte de mi responsabilidad.
Para poder hacer un análisis.
Un análisis. Detallado. Y efectivamente, la comisión que está haciendo, el primer paso, un diagnóstico situacional. ¿Cuántos trabajadores tienes? Y lo que acaba de mencionar usted, hay obligaciones pendientes, hay juicios laborales, hay temas, el edificio, a quién se lo rentas, está liquidado, cuándo termina el contrato. Tantos temas, igualmente importantes todos. Necesito saber, al final del camino, en dónde estoy parada y cómo voy a arrancar.
Muy bien. Ahora, hablando de que el gobierno del Estado es un aparato enorme. ¿Cuál es, digamos, la dependencia que le ha estado dando más trabajo? Está focalizado, no sé si tuviera a lo mejor el top 3 de las dependencias en las que hay más procesos de revisión.
Mire, desde luego esa es una pregunta capciosa, ¿eh? Es una pregunta capciosa. Déjeme decirle, ya voy a cerrar con 10 años en la Contraloría del Estado, es el tiempo que tengo, y las grandes dependencias en donde hay mucho movimiento, hay muchos procesos, se presta al desorden administrativo. Y el desorden administrativo es un caldo de cultivo para la corrupción. Por eso, en la Contraloría, hemos hecho señalamientos a grandes instancias, como del sector salud, por ejemplo, y hemos llevado incluso hasta la cárcel a titulares de esa área. Generalmente, las grandes dependencias, esto es una lógica, vamos a decirlo así, la lógica de que tienen grandes procesos, mucha información. Eso es lo lógico. Lo lamentable es que malos servidores públicos aprovechan la desorganización incluso de los papeles, como nos está sucediendo en la Secretaría de Seguridad, con el cinismo, déjeme nombrarlo así, de que hay vehículos que no tienen motor, por ejemplo, y aparecen en las bitácoras que cada 5 minutos le surtes gasolina y le llenas el tanque. No sé cómo, ni sé de qué manera. Pero hay malos servidores públicos que aprovechan ese desorden de las grandes dependencias, que a veces se da.
Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, la revisión de la Contraloría empieza como se barren las escaleras de arriba para abajo.
¿O eso siempre lo he dicho? ¿En qué sentido? Cuando digo eso, doy a entender, porque a veces hay comentarios y dicen, es que siempre agarran de los niveles inferiores, sí, lo y los culpan.
Se cree.
No. Los titulares de las dependencias, lo acaba de decir el secretario de Seguridad, los titulares deben de estar al pendiente de sus procesos, deben de estar al pendiente del trabajo que realizan sus directores generales. Y yo insisto, y no quiero verme vulgar con el comentario, hay secretarios que están en la cárcel. Prueba de que las escaleras de arriba para abajo. No hay chivos expiatorios. La Contraloría no tiene esa tendencia.
Me gustaría saber, desde su perspectiva, Contralora, ¿qué tanta cultura existe del control interno en los órganos de gobierno? Porque si bien es cierto que existen normas internacionales como la CISAI y la CINTOSAI, pues a veces da la impresión de que así es muy difícil que logre permear esa cultura
tiene
del control interno.
Tiene toda la razón. Deje decirle lo que hacemos por parte de Contraloría.
Ajá.
Y es obligado. Cada una de las secretarías, cada uno de los descentralizados tiene un comité de control interno. En este está el área jurídica, el área administrativa, el área de recursos materiales. Bien importante. Desde luego el titular está al pendiente. Realizamos reuniones mensuales. Desarrollamos matrices de riesgos. ¿Cuáles son las áreas que te provocan más descontrol y más desorganización en algún momento y la que acusa más temas de posibles actos de corrupción? El área de adquisiciones. Ahí reforzamos a través de criterios que desde luego tienen su sustento en protocolos ya preestablecidos. Pero déjeme decirle una novedad este año. Ya estamos incluyendo a la sociedad civil.
¿Cómo?
Ese es un dentro de los comités de control interno. Okay. Ese es nuestro siguiente paso. Ya sentar ciudadano, porque como se mira de fuera, es muy enriquecedor. De repente, dentro de las dependencias, se viene una ceguera institucional. Pues lo estoy haciendo bien. Y he solventado las observaciones. Pero allá afuera te pueden ver de diferente manera y alimentan tu criterio. Uh-huh. Eso es la novedad de este año.
Ahora, estos participantes de la ciudadanía son representantes de colegios, agrupaciones empresariales o público general.
A eso lo llamamos. Uh-huh. Es una convocatoria. Déjeme comentarle. Sí. El mayor aliento que tenemos de lo que llamamos sociedad civil organizada es de los académicos. Cuando instalamos el lunes la comisión, y me cambio de tema, la comisión especial en materia de transparencia, los académicos ahí estuvieron al día. Ahí estuvieron pendientes y han estado trabajando con la Contraloría, y de repente se siente a la Contraloría trabajando con ellos. Así la dinámica, ¿eh?
Pero es digamos, participación solamente con voz o también con voto para tomar decisiones.
No, con voz. Ajá. Es que no se trata, no estamos haciendo una auditoría, no. Ajá. Es un acto de gobierno propiamente. Estamos alimentando lo que llamamos por principio matrices de riesgos. Ajá. ¿Dónde están aquellas áreas que necesitan ser mayormente vigiladas?
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y después del corte regresamos con más. Estamos hablando con la Contralora del Estado, Teresa Brito Serrano. Si usted tiene también preguntas o participación, la incorporamos en este espacio aquí en Buenos Días Metrópoli. Bien, estamos de regreso hablando con la Contralora del Estado, Teresa Brito Serrano. Claudia Ramírez se comunicó ya y nos dice que, Contralora dice, le sugiero revisar las cuentas públicas del municipio de Sayula. Bien. No son claras. Decía usted que son autónomos.
No.
¿Qué pasa?
No, es que cuenta pública, esto me lleva a las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado. Pero me llevó la nota, Jorge Alejandro, el auditor, y le pasó el tema.
Muy bien. Preguntar también en el caso de los gobiernos municipales, las contralorías reciben algún tipo de capacitación, se acercan con ustedes,
sí,
van con
no.
los colegiados, ¿cómo se preparan ellos?
Yo le comentaba a usted que nosotros tenemos desde el año 2, hace más de 10 años, una comisión de contralores municipios-estado. Nos reunimos muy frecuentemente, tenemos un plan de trabajo, ya se eligieron entre ellos coordinadores de las 12 regiones. Y por su parte la Contraloría va midiendo el desarrollo y la composición y el apoyo de estos importantes órganos de control a nivel municipal a través de una métrica que cada 6 meses actualizamos. ¿Qué es esa métrica? Esa nos dice el interés y la responsabilidad que los cabildos, los ayuntamientos, aplican sobre los contralores municipales. No están integrados adecuadamente, no tienen el presupuesto que requieren. Y las contralorías fortalecidas son un mecanismo de gran apoyo para los presidentes municipales. Habría que poner más atención. Hoy por hoy, solo el 40% de los 125 municipios tiene una contraloría integrada como lo marca la ley. Uh-huh. El 40%.
De los 125.
Hoy por hoy.
Muy bajo, ¿no? La vigilancia bajo del recurso público.
Es bajo y es vergonzoso. Tienen que entender los gobiernos municipales que si tienen un contralor fuerte, autónomo, todo esto que digo ya lo dice la ley, con una integración de 5 áreas, que es lo básico dentro de la contraloría, entonces no tienen muy clara la importancia de lo que es la rendición de cuentas.
Desde su experiencia contralora, para que esto ocurra, para que el resto, el 60% faltante pueda cumplir, ¿hace falta alguna reforma desde el Congreso del Estado para obligarlos? Porque digo, que está en la ley, lo entiendo, pero me parece que los presidentes municipales se van a la fácil de, bueno, ¿quieres que tenga un contralor? Ahí está en el organigrama, pero no va a poder hacer nada.
Así es.
Se necesita hacer algo más para fortalecer el esquema y que sea obligatorio formar un equipo de contraloría.
Y tocó buen punto, mucho pueden ayudar los legisladores. En la ley ya está. Desde hace rato en la ley ya está. La composición básica de los contralores, de los equipos de trabajo de los contralores municipales. Y en este caso, déjeme darle un pequeño ejemplo de lo importante que es la coordinación de los tres poderes. Un acuerdo legislativo que saca la diputada Candelaria Ochoa. Hace 3 meses, 2 meses, no recuerdo. Y dice, yo invito a los presidentes municipales a que revisen sus contralorías y que las fortalezcan. Lo aprueba todo el pleno. Están de acuerdo. Es unanimidad. A partir de que sale eso, porque les notifican a los presidentes municipales, 14 más fortalecen a su órgano de control. Qué importante es.
Claro. La
presten
activa,
atención,
¿no?
Apoyen. Y si tienes una buena contraloría fuerte, como ya lo dice la ley, ya la ley le da adjetivos en ese sentido. Estás del otro lado, funcionario, estás del otro lado.
¿No existe la posibilidad de sanción por incumplimiento en este esquema?
Mire, si le diera la respuesta lógica sería sí. Pero hay que invitarlos a que trabajen. Hay que invitarlos. Muchas de las veces es lo precario del presupuesto, muchas de las veces es los 3 años que dura la administración, muchas de las veces es el escenario político en el cabildo. Hay que seguir picando piedra.
¿3 años son suficientes para analizar un gobierno?
Habría que preguntarles a ellos cuando vemos temas como lo de los órganos internos de control, ¿verdad?
Esa es la parte. Hay participación del doctor Francisco González, dice, excelente trabajo de la doctora, le pediría por favor que volteara al centro de conciliación laboral, ya que hay diversas anomalías y el órgano interno, lejos de tomar acciones, solapa las direcciones de este centro. ¿Hay quejas del centro de conciliación?
Con el que Tepper, la titular.
Así es.
Tomo nota. Recuerde que no hace mucho este centro se ajustó a una reforma nacional. El que Tepper es muy puntual, muy muy dedicada, pero de verdad, a quien está mandando ese mensaje, tomo nota y reviso el trabajo que está desarrollando el órgano interno de control.
Polo Ballín le pregunta, ¿qué pasó con la auditoría de la compra de vacunas COVID en la administración de Enrique Alfaro? Se compraron y jamás fueron entregadas, no sé si hay documentación de eso.
Mire, cuando empezamos esta entrevista yo le decía que siempre estoy muy atenta a la parte del sector salud. Tan es así que recientemente salieron unas auditorías relativas al hospital de Zoquipan. Y algo estamos haciendo de señalamientos, algo hemos caminado en ese sentido. Dígale a Polo que
Ballín,
no he olvidado ese tema. Lo tengo dentro de una auditoría que, por cierto, ya terminó.
Muy bien. Uno más antes de irnos a la pausa, porque me queda otra pendiente. Dice, se escucha bonito lo que dice la contralora, pero siguen siendo juez y parte de los contralores. No hay confianza en todos los órganos revisores y sigue habiendo mucha corrupción. Pocos son los que hayan culpables, dice Carlos Leal.
Yo respeto su opinión. Entiendo, soy parte del Ejecutivo, aunque la ley dice que tengo autonomía procedimental. entiendo, no tengo qué más decirle, sino aplicar el esfuerzo para ganar la credibilidad que una Contraloría debe tener.
Muy bien, pues hay interés en el tema. Contralora, permítame hacer otra pausa, regresamos enseguida para continuar.
No, muchas gracias.
Contralora, es también obligado preguntar, porque el auditorio también nos quiere pedir que le hagamos esta pregunta, aunque es el caso del CIAPA, el caso de Eli Castro, que fue tan llevado y traído y lo tiene en este momento en sus manos la Fiscalía Anticorrupción. ¿Este tipo de irregularidades en el manejo de la nómina también le competen a la Contraloría o no es el caso?
Mire, el tema específico de la persona que refiere, la Contraloría, primero a través del órgano interno de control del CIAPA, abrió una investigación y determinó una responsabilidad administrativa para 4 personas, incluyendo desde luego al titular de la dependencia. Falta grave. Cuando la falta es grave, se va al Tribunal de Justicia Administrativa. Esto ya fue presentado allá. Son los magistrados los que tendrán que ratificar esa falta grave o emitir argumentos para hacer reflexionar a la Contraloría, que en mi caso no tengo ninguna duda de que la falta grave es la que corresponde al tema que estamos comentando.
Ahora bien, estos asuntos pues suelen ser llamativos por el personaje de quien se trata, sí, por la dependencia en la que ocurre, pero llegan a veces a surgir cuando algún funcionario inconforme lo hace público, pero mire, ¿cómo esos se encuentran?
Si yo me pusiera a revisar casuísticamente, es que en esta otra dependencia está Juan, está Pedro, está Luis. Hice lo siguiente. Empecé, y esto lo hice el primer día de julio, a hacer una revisión en todas las dependencias si contaban con manuales de puestos. Muchas de las veces se nos van los temas porque a quien estamos señalando dice, no tengo un manual de puestos. Tú no me puedes obligar a una función que no esté especificada. En el CIAPA sí había manuales de puestos, por cierto. Y entonces empezamos a detectar que hay secretarías, sí hay descentralizados que no tienen manuales de puestos. Ahí ya estamos aplicándonos porque estos deben elaborarse y deben de ser registrados y aprobados por la Secretaría de Administración. Con eso estamos buscando darle su lugar al Servicio Civil de Carrera. La ley ya lo establece desde 2002. Fíjese, leyes hay, y hay muchas, hay que cumplirlas. Le estamos dando dignidad al servicio público y eso sí es parte de lo que debe de hacer la Contraloría.
Sí, sobre todo establecer perfiles de puestos.
Con ese documento, cuando resulte algo como el tema de la persona que usted refiere, nos vamos a dar cuenta que no empata con la gran responsabilidad del espacio.
¿Ha tenido conflicto con los gobernadores? ¿De algún momento han llegado a contrastar alguna observación? A lo mejor no directa, pero en las conversaciones surgen, no sé, ¿usted nota la incomodidad de gobernadores por las acciones realizadas?
No, bueno, yo en términos generales constantemente noto incomodidad, pero siempre he tenido la relación con los gobernadores cuando me invitan de decirles, yo sí me la creo, yo soy autónoma. A mí no me gusta que nadie me marque la pauta de qué audito, qué no audito, qué denuncio, qué no denuncio. De los 3 con los que he trabajado, he tenido esa libertad.
Qué bueno. María Blanco dice, felicito a la maestra Teresa Brito, dice, usted es un gran ejemplo, lo mejor que le ha pasado a Jalisco, ojalá nos dure muchos años. Es un comentario que le llega.
Gracias, yo le agradezco.
Santiago Domínguez, fui al registro público para sacar un segundo testimonio de archivo y me llamaron pidiendo dinero para concluir mi trámite y mandándomelo por paquetería, dice, esto es normal.
Santiago, ¿usted cree que es normal? Pero tomo nota, claro que no es normal.
Benjamín García, ¿dónde se puede denunciar o informar posibles actos de corrupción de funcionarios? ¿A dónde nos dirigimos? Si pueden dar teléfono y domicilio, por favor. Y eso iba con la pregunta del caso Eli Castro. Los ciudadanos pueden también ir a la Contraloría de manera unipersonal y decir, tengo una duda.
De las dos formas. Tenemos algo que se llama el SIDEN, el Sistema de Denuncias. Métete a la página de la Contraloría y ahí te dirige al SIDEN. Llenas un formato muy general, puedes no poner tu nombre. Porque la ley dice que aunque sean anónimas, yo le abro cuadernillo a todas las denuncias. O puedes ir personalmente. Nosotros en el SIDEN, déjeme decirle, en lo que va de este año hemos recibido más de 3,000 denuncias.
¿3,000 denuncias en ese sistema?
Las manejamos directamente o las derivamos al órgano interno de control de la dependencia.
Si se concluyen, le notifican a la persona, es decir, si por ejemplo no hay materia...
Todo servicios. Ella puede estar viendo porque se le da un folio. Se le da un folio y ella puede ver en dónde va caminando su denuncia.
El avance, muy bien. Héctor Olmedo también le felicita, dice, se percibe honestidad y espíritu de servicio, ojalá que se fueran todos los políticos, gracias por su Héctor. Comentario. Mónica dice, mi esposa tenía pensión en Ipejal y me molesta el desvío de dinero de ese instituto. ¿Qué va a pasar con los servidores públicos que gastaron dinero en las vigas panamericanas? Si tienen alguna información, ese tema sigue abierto.
A ver, ese tema sigue abierto y creo que el señor gobernador ha platicado mucho sobre ese asunto. Pero mire, Mónica, tiene razón, tocó un tema muy importante. El círculo de abatimiento a la corrupción se cierra cuando se le fincan créditos fiscales a quienes son responsables. Es decir, que devuelvan lo que robaron. Mónica, no llegamos tan seguido a eso.
Ana María Zúñiga tiene una pregunta que es importante. Dice, como beneficiaria del programa Yo Cuidados, me llegó invitación a participar en la Contraloría, pero no sé en qué consiste y considero que no sé si sea legítimo. Si una persona ingresa a un programa y reúne plenamente los requisitos, no le retiren el apoyo que sea de por vida. No, entonces, ¿qué implica?
Ha de haber sido a la Secretaría de Asistencia, pero nosotros tenemos un programa que se llama Vigila tu Programa. Y cada que reparten apoyos, que van al municipio de tal, que elaboran reglas de operación, invitan a la Contraloría. ¿Será eso?
Seguramente. Y dice, ¿qué caso tendría que gastar en cuidar a alguien que cuide los recursos? Donde miremos, estamos rodeados de ladrones. Bueno, son muchas opiniones, sí, tiempo es lo que falta, pero le agradecemos su presencia en la estación de las noticias.
Al contrario, yo bien agradecida y aquí estoy a la orden.
Muchas gracias. Es la Contralora de Jalisco, Teresa Brito Serrano. Nos vamos. Le deseamos que pase un excelente fin de semana. Le esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana.